Y ahora, otro episodio de Trifulca Media.
Buenas y bienvenidos a otro episodio de Charlando de Cine DB. Y me acompaña nuevamente el ingeniero Alex Torres y el hombre que habla con la tableta, Omar Vázquez. ¿Cómo estás, muchacho?
Todo bien, papá. Otro día más de vida, así que no nos podemos quejar.
Estamos bien aquí, ya tú sabes, ready para hablar de nuestra otra pasión. El cine, la televisión, la película, la música, todo, todo. En la Trifulca se habla de todo. Nosotros sí que somos una plataforma variada.
Así es. No como otras que se quieren montar en la guaguita solamente para obtener
vida. Estás hablando de los que solo hablan de fútbol cuando llega el fútbol.
Correcto, pero vamos a dejar eso a un lado. Y es que en el día de hoy vamos a estar hablando de la película que culmina la fase 4 del universo cinematográfico de Marvel, la secuela de Black Panther, Black Panther Wakanda Forever. Esta es una de las películas más esperadas de esta fase, ya que previo a la filmación, pero ya estando listos para empezar a filmar, desafortunadamente el actor principal Chadwick Boseman falleció. Obviamente él no había querido publicar que tenía una enfermedad terminal, so a todos nos tomó por sorpresa. Y entonces la expectativa era más bien para ver cómo iban a manejar el asunto de la muerte de Chadwick Boseman, ya que entrada, el director Ryan Coogler había dicho que no iba a sustituir al personaje de Black Panther con otro actor, sino que iban a, obviamente, hacer mención del fallecimiento de Chadwick, pero no iban a sustituirlo con otro actor. Entonces, esta película, digamos que de la fase 4, podríamos decir que ha sido la más que la gente ha recibido mejor en términos de aprobación, ya que sabemos que la fase 4 ha sido un poco decepcionante. Y al final de este episodio vamos a estar dando nuestro ranking de las que pensamos que es la peor y la mejor película de la fase 4. So, vamos a comenzar entonces a hablar en detalle sobre la película y empiezo contigo, Alex. ¿Qué te pareció la película? ¿Llenó tus expectativas? ¿Tenías alguna expectativa cuando la viste?
Mira, en el caso mío yo no tenía expectativas y no cumplió mis expectativas tampoco. Sí, encuentro que fue súper bonito, ¿verdad? La manera que y le hicieron tributo o le rindieron tributo a Chadwick Boseman o a T'Challa en este caso como tal, cuando empieza las letras de Marvel con él nada más, como Black Panther, como empieza la película y cómo le rinden tributo a él como tal. Vamos a ser realistas. Ryan Coogler tuvo la tarea difícil de originalmente tener una película llamada Black Panther 2, teniendo a Chadwick Boseman en mente como Black Panther de nuevo, al no tenerlo porque lamentablemente él murió, y él decir, ¿qué hago ahora? Tú podías tener dos cosas. O hacías un recasting para alguien y ser el personaje de él, o simplemente, para efectos del MCU, él murió y necesitamos un Black Panther nuevo. So, yo tengo que darle crédito a él porque él se la jugó, ¿entiendes? Y es bien complicado tú tratar de hacer esto así después que tú tenías pensado un Black Panther 2, ¿entiendes? De igual manera, la película no cumplió mis expectativas. Hubo mucha parte de como que muchas escenas de conversación y palabrería que era, se sentía que estaban estirando el chicle y hasta lamentablemente a cierto punto aburrida y te hasta te dormía. Pero ¿qué podemos esperar? La película dura 2:41. Tampoco es una película corta, ¿entiendes?
So, correcto.
Pero y es difícil criticarlo porque uno dice, déjalo, pero no tiene respeto porque pues, murió aquel y qué sé, pero vamos a ser realistas. Si la película no cumplió mis expectativas y lo encontré aburrido un montón de partes, it is what it is, ¿entiendes?
No, pero hay que ser sincero, tampoco va a tratar de tapar el cielo con una mano, ¿no?
Pero por lo menos esto es como que mi crítica introductoria. Después, si tú me quieres preguntar más cosas, más detalles, pues le metemos mano ahorita.
No, definitivo, vamos a entrar más en detalle en diferentes aspectos de la película. Omar, ¿qué te pareció? ¿Tenías alguna expectativa? Yo sé que tú no eres muy fanático del cine de superhéroes, o realmente no es que tuvieras expectativa. No. Pero...
realmente de cine de superhéroes, las expectativas son por el piso, cuando voy a sentarme a ver algo. ¿Sabes? Yo no soy amante ni a los Cuatro Fantásticos, ni siquiera soy amante a... Vamos a poner... que aquí la gente me va a odiar, pero pues, entonces a mí no me gusta Star Wars, ¿qué puedo hacer? Tú sabes, no soy amante de nada de eso. So que a mí la ciencia ficción no me encanta. Para mí tuvo que venir un tipo como Robert Downey Jr. a interpretar a Iron Man para flecharme con el personaje de Iron Man. O tuvo que venir un tipo haciendo la contraparte de Joker para que me interesara ver Batman. O tuvo que venir este hombre, Joaquín, a venir a ser Joker para que me interesara ver la película de él. Tú sabes, yo soy así, Punisher me gusta y me gusta la serie. Depende de la trama también. No soy tan amante de la ciencia ficción. Pero ya dicho todo eso, me senté a ver la película como si fuera un niño pequeño y una asignación. Y como si fuera un fanático que no sabe absolutamente nada de la historia de Wakanda ni nada. Sí, yo había visto Black Panther, la primera, porque recuerdo que cuando salió la película, la actuación del tipo fue tan grande que todo el mundo habló de eso. Y cuando la gente habla de algo, pues yo dije una vez, vamos a sentarnos a verla, a ver si en verdad es tan buena como dicen. Y sí, la actuación del tipo, pues espectacular. De igual manera, la historia no me gusta, pero sí la actuación del que murió, que en paz descanse, fue muy buena. Acá, de esta película, tengo que decir que fue muy larga. Tengo esa queja que fue demasiado de larga y como que no supieron mantener interesado toda la película. Había muchas partes que era, como Alex mencionaba, dinámicas que estaban hablando. Las partes que están debajo del agua eran muy latosas y hay partes que necesitaba quizás un poquito más de acción y como que toda la acción la dejaron demasiado para el final. ¿Sabe? Me hubiera gustado ver un poquito más de historias o de acción en el medio y no tanta palabrería en un momento dado. Aunque sí, tú puedes llevar la historia, pero quizás ponerle otros visuales o quizás las escenas eran como que puedes ir. Y los diálogos eran unos diálogos muy sencillos. Era una historia muy, muy increíble, por decirlo así. Pero sí, en cuestión de la producción, los colores, la manera en que está grabada la película se ve brutal, los personajes, los diferentes sitios, los diferentes países, impresionante por demás. Y me gustó la muchacha, la que, ¿verdad? Tuvo los zapatos difíciles que llenar, porque pues ese hombre elevó ese personaje Black Panther a otro nivel y le toca ver a esta muchacha joven. Pienso que para ir de acuerdo con la historia de ella, de ser una muchacha tan joven, pues interpretó muy bien el personaje. Tampoco tú puedes esperar mucho de ella, porque este es el personaje en su génesis. Hay que ver más adelante, cuando el personaje sigue evolucionando, y si lo sigue haciendo la misma actriz, ver cómo se desenvuelve. Uh-huh. Pero pues, de un inicio, pues la muchacha lo hizo bastante bien. El que hizo del villano, para mí no me gustó para nada. Entiendo que fue pésimo, muy caricaturesco. Y pues la película, si me preguntan mi gusto personal, no me encantó, no es algo que volvería a ver jamás en la vida.
Bueno, ya que mencionaste al villano, o le podríamos decir antihéroe, es el personaje Namor, que muchas personas en las redes sociales pues han estado quizás mofándose de el origen bueno, del origen que le dieron al nombre en la película, porque pues obviamente en los cómics nunca te explican el por qué se llama Namor. Sin embargo, sabemos que el origen de Namor para efectos de la película se cambió. A diferencia de los cómics, que él está en Atlantis, aquí pues utilizan la influencia mesoamericana de las culturas indígenas particularmente la azteca y maya, y entonces en vez de él tener una civilización subterránea en Atlantis, me imagino que hicieron ese cambio porque sabemos que también Aquaman también tiene el reino de Atlantis, y me imagino que no quisieron como que vincularlo
realmente, realmente esa es la razón por Aquaman.
Correcto, que si lo ponemos en perspectiva, Namor salió primero que Aquaman. Namor fue quizás el primer superhéroe que tiró Marvel. So es uno de los superhéroes de mayor superhéroe antihéroe, porque él nunca ha sido ni bueno ni malo. Siempre ha tenido como que esa línea fina, ¿no? Siempre ha estado como en los grises, nunca ha sido blanco ni negro. Entonces, es interesante, ¿no? Porque se trabaja todo lo que es, que me parece que los mejores diálogos, a diferencia de Tío Mal, yo creo que a mí me gustó mucho la interpretación de Tenoch Huerta, como se pronuncia. Realmente yo no lo había visto a él en nada anteriormente, me tuve que buscar su filmografía y aparentemente salió en Narcos y en otras cosas. Yo no sabía de él hasta que no vi esta película y
sí, me pareció que no estabas viéndolo con alas en los pies, así que imagínate.
Por eso, ¿no? Y me pareció que hizo tremenda interpretación. Definitivamente tiene tremenda química con la que interpreta Shuri. Me parece que eso fue el mejor aspecto de la película, esas interacciones que ellos tuvieron. Cuando él se la lleva al debajo del mar y entonces pues empieza a explicarle. Otro factor importante es que aquí Namor no es egoísta. En el cómic siempre él se presenta como egocéntrico, egoísta, como que bien. Y en este aspecto siempre hacen la salvedad de que él simplemente está protegiendo a su gente, a su pueblo, que él no quiere que el mundo del exterior sepa
de la existencia.
También tenemos los elementos de la colonización. Obviamente en la primera parte se toca el tema de la colonización y parte de utilizar la cultura mesoamericana como influencia era también resaltar la colonización. Como ustedes pudieron ver en la escena en que obviamente él va a enterrar a su madre y están los españoles básicamente pues haciendo lo que los españoles hicieron en nuestro continente, que fue básicamente saquearnos y
ultrajar a las mujeres, matar a los hombres,
Kugler quería hacer referencia a los elementos de la colonización en esta parte del continente, y entonces pues por eso utilizó las influencias mesoamericanas. Alex, ¿qué te pareció el personaje de Namor? ¿Qué te pareció el origen del nombre?
El niño sin amor.
El niño sin amor.
Ya la madre. Mira, yo te voy a decir una cosa, y ya tú dijiste algo clave. Él siempre ha sido Prince Namor, pero por lo menos cuando yo era chiquito, cuando yo consumí unas cartas de trading cards que yo tenía de Marvel y empecé a leer cómics de Marvel, realmente el nombre Submariner, que resaltaba más que el mismo nombre de Namor como tal. Mira, yo te voy a decir una cosa. El personaje, hay un detalle, y hace su debut en la película equivocada, ¿entiendes? Realmente la relación de Namor con Black Panther en los cómics no es ni significante, ¿entiendes? Él siempre ha sido una persona de él solo. él no está realmente conocido como un personaje de Marvel de que está que es parte de los Avengers, de que es parte de tal grupo y todo. Realmente él es el lo más que se le puede dar crédito a él es que es el primer mutante reconocido en la historia de los cómics de Marvel. Estamos hablando que los X-Men vinieron a salir décadas después, desde que Submar Reiner hizo su debut en los cómics en los años 30, ¿entiendes? Pero él es el primer mutante como tal. Y posiblemente podemos, quitando a Miss Marvel como mutante, posiblemente es el primer mutante que está debutando bajo el MCU. O sea, no como Fox, claro. X-Men y todo.
Claro.
Volvemos a lo mismo. Yo no sé qué iba a hacer de Black Panther 2 con T'Challa y con Chadwick, si como quiera Namor iba a existir o no, o hicieron un brainstorming para que hiciera su debut en el MCU. Pero es la única crítica que yo tengo. Y también critico cómo en la última parte de la película, y porque lo estoy hablando que es relacionado a él, cómo de momento lo cambias de malo a bueno estúpidamente. Primero yo pensé que lo iban a matar. Y decía, diablo, tú vas a matar uno de los personajes más viejos de Marvel.
Claro, yo pensé lo mismo. Yo pensé que lo iban a matar.
Como esto es un squash, y número dos, ya eres bueno así de la nada. Como que siento que le estás desacreditando un personaje, posiblemente uno de los personajes más viejos en la historia de Marvel, y lo pones en la película equivocada y lo malutilizas en cierto modo de la película, malísimo como tal. Me gusta, sí le doy crédito, que Marvel se ha dedicado a tratar de usar personajes culturalmente bien. A mí me gusta, aunque yo sé que Atlantis no lo usó por las razones obvias de no contrarrestar lo hicieron para contrarrestar a Aquaman. A mí no me hubiera gustado que usaran Atlantis, porque Marvel podía decir, ah, ¿sabes qué? Aquaman, usaste Atlantis, nosotros lo podemos usar y está mejor que tú, porque primero que nada Namor es primero que Aquaman, y ya nosotros teníamos Atlantis, ¿entiendes? Simplemente tú lo tenías que hacer a tu manera. Pero me gustó que hubieran hecho lo que hicieron con la cultura de las Américas y todo lo que los mayas, los incas, usaron dialecto real de ellos como tal.
No, sí, definitivo. La influencia mesoamericana hizo la diferencia, ¿no? Y yo creo que hasta cierto punto le dio más profundidad al personaje. A diferencia de Aquaman, pues que quizás se fue con lo de Atlantis, pero no brinda profundidad. Yo creo que también el hecho de que haya cambiado, bueno, tiene que ver con lo que mencioné al principio, de que a diferencia del personaje ser egoísta como en los cómics, aquí él en
es todo que momento, estás dispuesto a hacer por tu pueblo.
Sí, que estás dispuesto a hacer por el pueblo. Y yo creo que hasta cierto punto ese cambio, ese giro inesperado que él da, pues él, que inclusive se lo dice, porque pues cuando está teniendo la conversación con la segunda del al mando, que ella le cuestiona como que, mira, yo esperé toda mi vida para luchar a tu lado y hiciste esto. Y él le dijo, bueno, pero es que, o sea, yo no estaba pensando en mí, estaba pensando en el pueblo. Y tú puedes estar por seguro que de la manera en que yo actúe, si alguna vez vienen en contra de nosotros, pues entonces ellos van a responder por nosotros. O sea, él lo vio más bien
como cosechar una relación.
Claro, o sea, era más bien diplomacia, que eso es otra cosa que también trae.
Y establecer relaciones entre civilizaciones distintas. Mm-hmm. Porque claro, por eso, acuérdate, sí, que para los efectos él no quiere que nadie sepa que de la existencia de ellos. Y si aquellos le van a guardar el secreto, pues, y en algún momento se sabe algo de la existencia de ellos, pues ellos lo pueden ayudar, lo pueden vaquear, o sea, hasta cierto modo.
Claro, son, y definitivo, yo creo que así fue que justificaron ese cambio. Ciertamente, tengo mis reservas en cuanto a lo que hicieron con la escena a mitad de los créditos, a diferencia de las otras películas. Siempre
la del nene.
Sí, siempre hay una escena a mitad de los créditos y una al final. En esta no, en esta solamente hay una escena a mitad de los créditos. Y es que pues Shuri va a visitar a Nakia en Haití. Y pues resulta ser que Nakia y T'Challa tuvieron un hijo.
El hijo de Black Panther.
El hijo de Black Panther. Y esto... No sé si debieron haberlo hecho.
Pero lo que pasa es que lo están haciendo como que quizás si ella no te convence como la Black Panther, eventualmente la esperanza va a estar en el Black Panther varoncito que va a venir más adelante. Entonces quizás es como diciéndote, te tengo esta temporeramente, pero eventualmente este va a ser el que viene.
Pero claro, sí, Alex.
Ok, aunque tú no lo creas, esto tiene su propósito. ¿Verdad? Si no hubiera vuelto Chadwick, Black Panther para los cómics, y posiblemente iba a hacerlo también para las películas. Black Panther o T'Challa en este caso, como Black Panther, se supone que él se iba a juntar en un momento dado con la mutante Storm de los cómics de los X-Men para entonces ellos tener ese hijo mutante que va a ser bien importante en las futuras batallas de los cómics y eso. ¿Qué pasa? Si ya T'Challa murió, pues prácticamente pues lo que tenían pensado de juntarlo con Storm o Tormenta, pues no iba a suceder porque estaba muerto. Entonces la única manera de tú justificar todo esto es que pues vamos a enseñar el hijo de ellos, vamos a llamarlo igual que su papá, para que entonces 10 años o 15 años después, ¿verdad?, vas a alterar un montón de cosas de lo que realmente ha pasado en los cómics, pero entonces pues se encuentre quizás con Storm, ¿verdad?
Y ese nene sea Black Panther, ¿verdad?
Sí, exactamente, ese prácticamente está
como lo de los Jokers.
Sí, sí, claro. Realmente lo tiene, porque lo que pasa es que T'Challa como personaje, como el Black Panther, se supone que él sea, además de lo que les conté de casarse con Storm, él como Black Panther se supone que es importante en muchas cosas futuras que pasen en el mundo de los cómics. Si le creas un hijo con el mismo nombre, que posiblemente va a ser un futuro Black Panther, pues entonces pues prácticamente puedes continuar esas historias, no tienes que sacarle en cara, diablo, ahora vamos a tener que usar un Black Panther nuevo y alterar todas las historias que ya existen de T'Challa en el mundo de los cómics. Y aunque tú no lo creas, tú sabes, pues el Disney tiene que todavía usar los cómics como referencia. Aquí hay muchas cosas que usaron como referencia en los cómics y todo.
Cabe destacar que precisamente los otros días estaba escuchando un podcast y es interesante el proceso creativo, ¿no? Porque estaba hablando uno de los que está envuelto en todo el proceso creativo de pues cuando van a previo a hacer las películas, y entonces Marvel hace un retiro anual en el que todos los libretistas pues se van a un sitio y se reúnen. Entonces cada cual le asignan un proyecto y entonces esa persona pues tiene que investigar todo lo relacionado a ese personaje. Entonces, básicamente, en vez de ir al archivo, pues te le dan como un folder que contiene todos los cómics publicados de ese personaje desde que empezó a existir hasta el presente, y entonces pues ellos utilizan elementos que ellos creen que sean pertinentes y que se ajusten a la visión del universo cinematográfico, porque obviamente ahora es que están integrando los elementos fantásticos, pero sabemos que en las primeras fases pues trataron de hacerlo lo más realista posible, pero a medida que han entrado en otras fases pues han
que a mí me gustaba más al principio cuando era más realista.
Ah, no, yo también, claro. Después por eso, las cosas cambiaron.
Definitivo, pero recuerda que ellos tienen que seguir trabajando con todos los personajes, más con la adquisición de Fox vas a traer una serie de personajes que obviamente son fantásticos, como los Cuatro Fantásticos, pero realmente pues ya tienes que cambiar como que el punto de vista, y es súper interesante el proceso creativo. Y ciertamente pues sí, como tú bien dices, la muerte de Chadwick pues cambia muchos de los planes, porque pues entiendo que con la adquisición de Fox, pues me imagino que eventualmente iban a hacer, obviamente no iba a ser Halle Berry, como ustedes saben, Halle Berry interpretó a Storm, a Tormenta, en la trilogía de X-Men, pero me imagino que iban a escoger a otra actriz. También me parece que la película fue muy larga porque metiste muchos personajes. Este personaje de Ironheart, que obviamente todos sabemos que va a desembocar en una serie. De Disney Plus, me parece que estuvo de más.
No es parte como tal. Ironheart, sí, mira, lo voy a explicar. Ironheart es la versión, una versión de Iron Man.
Femenina.
Prácticamente para los cómics, Ironheart era una chica inteligente del MIT, nada diferente a lo que estaban diciendo, la enseñaron aquí en la película, que el mismo Tony Stark o Iron Man
recluta
como parte de como de una beca, que da como lo mismo que hicieron con Spider-Man, con Tom Holland. Sí. Lo que pasa es que para efectos de los cómics, ella le crea, él quedó impresionado cómo ella creó el suit ese de Iron Man, de que ella se había hecho, de que ella le hace uno a él. Así de dura esa mujer. Entonces después hubo una serie de guerras en los cómics que se llamaba el Civil War, la Guerra Civil. Pues hubo una Guerra Civil parte 2. Hubo la primera, que la hicieron una película, que fue, para mí eso fue una falta de respeto a los cómics.
Una porquería. Sí,
pues en el Civil War 2, Ironheart, ya que tiene esa relación con Tony Stark, pues ellos dos son partícipes
De esa batalla
que ellos se enfrentan a los Inhumans como tal. Y
que eso es una de las cosas que a mí no me gustó de esta película. En Black Panther, tú sabes, vemos gente peleando a machete, cuchillo, lanza, pero entonces están los otros con los trajes esos volando y con una tecnología bien cabrona. Entonces, es como que, tú sabes, una mezcolanza.
Bueno, pero es el contraste de la colonización, porque obviamente es esa batalla de cómo los pueblos indígenas tuvieron que luchar con lo que tenían versus los españoles, que venían con armas más sofisticadas. O básicamente,
pero aquí tú lo estás viendo, que ellos mismos, de los mismos negros, ellos mismos tienen trajes y vuelan y cosas, pero a la misma vez está el otro con la tribu, que son los que pelean con los martillos. Es como que...
Sí, por eso, o sea, es un contraste, están tratando de
hacerlo. Es como que nosotros tres vamos juntos para la guerra, yo tengo un jet que dispara misiles, Ale tiene una computadora para tirar bombas nucleares y tú estás con una espada, cabrón.
pero es más bien una manera de tú no subestimar al oponente. Yo creo que hasta cierto punto, a última hora, tienen que llegar a un acuerdo, tienen que ambos lados, ¿sabes?, como que bajar la guardia, porque pues ninguno de los dos, a pesar de que los de Wakanda tenían toda esta tecnología, los de Tlalocan no cedieron. ¿Sabes?
No, al final ellos casi le ganan también. Porque ellos Porque
es
que ellos no los mataron.
Por eso, y eran más. O sea, él le dijo, o sea, si a mí me da la gana, yo puedo venir aquí y destruir tu ciudad, porque nosotros somos un montón. Hasta cierto punto, ahí está también el hecho de que no porque tú tengas el armamento superior, siempre vas a prevalecer.
La estrategia cuenta
uh-huh. y los números cuentan también. Pues mira, yo creo que yo coincido con ustedes. La película es muy larga. Yo extraño los tiempos en que tú podías ver una película de hora y media, hora y 45. La última Venom, yo me la disfruté. No será la mejor película, pero me la disfruté, porque la película fue hora y media, hora y 45.
No, y se fue rápido,
Y se fue rápido. Entonces, yo entiendo que hoy en día ya los guionistas y los directores, en este caso también, no tienen la capacidad de poder contar una historia sin, sin hacer una película de 2 horas y media, casi 3 horas. Que cuando
y para mí, si ver, pasa más de 2 horas, ya conviértelo en una serie.
Correcto, que eso es otra cosa. O sea, cuando tú vienes a ver, para ver una película de 2 horas y media, o sea, yo me acuerdo que para tú ver una película de 2 horas y media antes, era un evento, mi hermano. O sea, dos horas y media, tres horas.
Cuando salió
Pearl Harbor? Era Pearl Harbor, Titanic, El Padrino, películas así que tú decías, oh, wow, ok, de vez en cuando pues te puedes sentar tres horas, Lord of the Rings, cosas así. Sin embargo, ahora tú te das cuenta que el promedio de duración de todas las películas que están saliendo es 2 horas y media, ¿sabes? Literal, ¿sabes? Ya tú te tienes que mentalizar a que tú tienes que sacar 2 horas y media ahora, de tu día para ver esta película.
Si esta Black Panther hubiera sido una serie de 25 minutos por episodio y hubiera tenido 6 o 8 episodios, yo te digo la verdad, yo a lo mejor lo hubiese comprado y me hubiera hasta gustado más, porque iba a tener más sentido que todo así de cantazo, tan latoso, porque para mí fue difícil asimilarlo.
Lo que pasa, y vuelvo y revuelvo, voy a decir lo mismo que dije al principio del episodio. El director de la película tuvo el sucio difícil de cambiar todo por la muerte de Chadwick. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Tú sabes, y ahora sí, yo esto lo voy a decir una cosa. A mí no me gustó Letitia Wright, que es la que hace de Churi. Ella tenía unos zapatos bien grandes que llenar, específicamente hacerla ella una Black Panther. Demasiado. Y vamos a ser realistas.
Muy sencillo eso de hacerla Black Panther.
Y número dos, ella no tiene, por lo menos para esta película, ella no es una persona que te puede cargar la película. Por alguna razón, le das protagonismo a Lupita Nyong'o, ¿verdad? Con el personaje de Nakia. Por algo trajiste a Dominic Thorne con Ironheart. Por eso es que tú trajiste al mismo Tenoch Huerta y creas a Namor. Todo este tipo de personajes, tú los tenías que traer para cargarla a ella, para no dejarla
sola. Y ni aún estando todos ellos, la película se siente como se sentía la primera Black Panther, de que okay, había un tipo que era el que cargaba la película.
Porque ella te daba los mejores diálogos. Aquí Angela Bassett, que es la caballota aquí de las películas, ella es la que realmente te dio las mejores líneas de la película. O sea,
Papi, Angela Bassett, hay que decirle usted.
Justo y tenga,
mujer,
mano.
Esa mujer está entera, ¿sabes? Parece que el tiempo ha pasado por ella.
Siento que Angela Bassett y la misma Lupita Nyong'o actuaron mucho mejor y cargaron mejor la película que la misma que hace como tal de Churi, porque Churi no es un personaje para hacer
claro, porque ella no tuvo protagonismo en la primera, o sea, la trajeron ahí por los pelos.
Sí, de hecho, no es una mujer ni popular tras bastidores. Ella ha tenido hasta problemas backstage ya durante las filmaciones y todo. Es una mujer que es bien vocal, de este tipo de mujer de que obviamente pues lucha por derechos y no tiene pelos en la lengua, pero internamente pues ha hecho controversia. Y yo creo que el hecho de que tú, esta es mi opinión, ¿verdad? Si tú viste que en el post-credit traes a un niño T'Challa, es sencillo, ellos no quieren que ella vuelva a ser Black Panther.
Definitivo, ¿no?
No se ganó la posición.
Ese iba a ser mi comentario, o sea, que automáticamente tú la pones a ella de Black Panther, pero tienes esta escena a mitad de los créditos, pues le restaste algún tipo de credibilidad, si alguna, ¿sabes? Porque obviamente ya estás diciendo que ella es de transición. Es como cuando le dan el campeonato a alguien para que sea de transición, porque sabemos que eventualmente otro es el que va a ser el campeón. So, esto es... lo que pasa es que yo digo, pues entonces debiste haberlo hecho ya en una próxima película, ¿sabes? Porque ahora pues la gente con la última impresión que se queda es, ok, va a haber otro Black Panther, ¿sabes? No van a pensar,
ella fue la Black Panther.
Ella es la Black Panther y va a protagonizar la
próxima película. No, de hecho, ¿no? Tú puedes hasta obviar que ella fue la Black Panther, pero tú vas a decir, se murió el actor de Black Panther y después vino el nene.
Sí. Claro, sí, porque ella lo que va a hacer es que lo va a entrenar. Entonces la próxima película me imagino que se enfocará en ella entrenándolo a él para prepararlo para eventualmente ser el
Black Panther. O pianto ese paso y lo ponen ya grande.
Nada, y
acuérdate. No, por eso digo, sí.
Y acuérdate que como les dije cuando hicimos la reseña de She-Hulk, ya yo tengo la mentalidad de que cómics es cómics y películas son películas, ya yo me rendí. Yo no puedo ya decir, diablo, pero es que los cómics no es así, porque ya MCU va a hacer lo que no, les da la gana.
Y nunca van a poder igualarle, es como tú adaptar un libro, nunca va a ser todo igual.
Por ende, eso es lo que yo hubiera hecho. Ahora voy a hacer lo de los bookings como nosotros hacemos con la lucha libre. Mejor yo ponía al personaje de M'Baku como Black Panther.
Claro, como Black Panther, eso hubiese sido buena opción.
Y con Churi como el sidekick, como hiciste con Black Panther 1, achí, iba a quedar brutal. Y nada, y lo mismo, al final hacían la misma escena, Churi le hablaba lo mismo de T'Challa, Tacho, eso está bien, Tacho, pero deja el M'Baku, y el M'Baku por lo menos era uno que realmente quería ser Black Panther, ustedes vieron la primera película y todas esas cosas, ¿tú entiendes? So que,
claro, ¿no?
Pero nada, sí. Tú sabes, van a hacer lo que les da la gana, es el MCU, ahora lo más seguro, van a retrasar 10 años a lo que se junta con Storm, cuando quizás si este hombre estuviera vivo, pudiera hacerlo el año que viene. It is what it is.
Claro, definitivo, y hasta cierto punto, pues, no podemos juzgarlo desde el punto de vista, porque ellos han estado haciendo de tripas corazón, porque ellos no han tenido todos sus personajes bajo la misma sombrilla desde el inicio. O sea, ahora realmente es que ellos cuentan con todos sus personajes, obviamente excepto por Spider-Man, que sigue siendo de Sony y solo aparece por el acuerdo que tienen de compartir el personaje. Pero ahora es que el universo cinematográfico va a estar completo, porque ahora sí cuentan con los personajes más populares de Marvel, porque vamos a ser sinceros, ¿sabes? Un universo cinematográfico sin los X-Men, obviamente sin contar las películas que se hicieron bajo Fox, pues es realmente tú nadar contra la marea, porque los X-Men siguen siendo los superhéroes más importantes de Marvel. Lo han sido por los últimos 40 años, inclusive todos los que crecimos en los 90 sabemos que los X-Men eran los superhéroes más importantes y lo siguen siendo en términos de Marvel, que me refiero. Y el hecho de que no hayan podido utilizarlos dentro de todas estas
historias. Sí, porque ahí te iba a interrumpir. En los 90 todavía Batman y Superman eran los que repartían bacalao.
Correcto, pero por ejemplo, Batman siempre ha estado presente por parte de DC. Pero por parte de Marvel, por ejemplo, las series animadas de los 90 esas de Fox, que los X-Men. Esa es la serie más popular junto con la serie animada de Batman de los 90.
Sí, prácticamente antes de Spider-Man 1, que fue cuando cambió el juego de las películas de Marvel como tal, si no fuera por esa serie animada de X-Men, Marvel era como no existente, gracias a...
Y yo te digo,
Marvel se iba a ir a la quiebra, ¿sabes? Uh-huh. Se fueron a la quiebra. Y no fue que hasta Aviarat terminó vendiendo los derechos de Spider-Man a Sony, que ahí fue que entonces Marvel agarró un segundo aire, porque ellos se fueron a pique.
A mí de Marvel, las películas de Punisher, y cuando salió, ¿verdad? Después cuando salieron las series más adelante, pero con Iron Man fue, yo creo, lo que catapultó a Marvel.
No, papi, si no es por Iron Man, nada, quitando Spider-Man con Sony, en el mundo de Disney, de MCU como tal, Disney, vamos a llamarlo así, si no hubiera sido por Iron Man, olvídate que...
Esa primera película de Iron Man, esa primera de Captain America, son muy buenas, son muy buenas.
Y que conste que esto fue previo a que Disney los adquiriera, porque ellos empezaron el universo cinematográfico con Paramount. Sí. Y entonces luego de que Disney los adquiere, pues ahí entonces es que obviamente ellos ya tenían la visión, porque sabemos que en la escena después de los créditos sale Nick Fury hablando de los Avengers. O sea, ya la visión de los Avengers
estaba. Sí, yo ya estaba.
Pero no como se dio, exacto, ¿no?
Quizá. Bueno, cuando entra Disney en el juego, pues ahí abre el billete, porque Marvel estaba operando como un estudio independiente, ¿sabes? Ellos, a pesar de que Paramount era el distribuidor, Marvel era un estudio independiente. So, ellos estaban literalmente financiando estas películas y estaban poniéndolo todo en el éxito de estas películas, porque si se escocotaban, pues no había nada. So, realmente
Iron Man, Iron Man fue la gallinita ahí, la que los explotó.
Fue la gallinita, y cuando los adquiere Disney, pues Disney le dice, ok, nosotros acabamos de invertir en esto, dime qué es lo que tú quieres, que yo suelto el dinero. Y ahí, pues, obviamente es lo que conocemos hoy por hoy como el universo cinematográfico de Marvel. Pero definitivamente, pues, vamos a ver qué nos trae. Ciertamente, pues, esta es la última película de la fase 4, como bien dijo Kevin Feige. Ya la fase 5 comienza con Ant-Man Quantumania, que va a poner, va a traer al nuevo villano, que va a ser el equivalente de Thanos en esta próxima fase, que es Kang the Conqueror.
Que ya lo vieron.
Sí, ya lo vieron en el último episodio de Loki. Pero obviamente en otra forma, ya en Ant-Man pues lo van a ver todo con su atuendo, que el atuendo es igual que el de los cómics, eso se la voy a dar, no cambiaron absolutamente nada, el atuendo es el mismo que tienen los cómics, de acuerdo al último trailer que salió. Va a estar interesante, ¿no? Porque esta sería la primera película de lo que va a ser, lo que va a controlar las próximas fases, pero sin ninguno de los superhéroes principales en Captain America, Iron Man. Estás trabajando con Ant-Man, que obviamente Ant-Man nunca ha sido un superhéroe que se ha destacado, a pesar de que fue uno de los miembros originales de los Avengers, nunca ha sido un superhéroe que se haya destacado por ser el principal. Así que habrá que ver qué es lo que sucede. Ciertamente, pues, esta fase 4 ha dejado mucho que desear en términos del punto de vista de las películas. Obviamente no vamos a entrar en detalle con las series porque las series pues han sido unas cuantas, pero las series yo creo que han representado mejor esta fase que las películas. Antes de pasar a nuestro ranking de la fase 4, vamos a darle entonces las quenepas a Black Panther. Comienzo contigo, Alex. ¿Cuántas quenepas le va a dar?
6 quenepas y media.
Omar, ¿cuántas quenepas?
Le doy 6.
Yo le voy a dar 7 quenepas. Muy bien. Creo que estamos ahí más o menos en el promedio. La película definitivamente creo que las expectativas eran muy altas, ¿no? Pero como dijo Alex, hay que darle el beneficio de la duda a Coogler, porque, ¿sabes? El tú tener un plan ya establecido y ya estar a punto de filmar y que tu actor principal fallezca así de la nada, pues realmente es una tarea bien difícil de tú trabajar como director, porque tienes que cambiar tu plan completamente. Y ciertamente, pues, se la tengo que dar a Coogler. Hizo lo mejor que pudo dentro de las circunstancias.
Eso es,
pero obviamente las expectativas eran altas luego de la primera película.
Yo entiendo que si no hubiera sido por lo de la muerte de Chadwick, quizás la historia fuera diferente. Porque acuérdate, estamos hablando que Black Panther fue hasta nominada en los Oscars.
Claro, sí, no, definitivo. Sí, yo creo que la muerte de Chadwick cambia completamente el plan de esta franquicia. Y es triste, ¿no? Porque Chadwick estaba en su mejor momento, no solamente a Black Panther, sino todo lo que estaba haciendo de Five Bloods. Obviamente le interpretó a Jackie Robinson. Estaba haciendo muchas cosas interesantes con el éxito que había tenido por Black Panther, y es una lástima que no pudo disfrutar los frutos de ese éxito que estaba, y que excelente actor de verdad, y es bien triste que haya fallecido tan joven. Pero vamos a ver entonces qué va a suceder. Hasta el momento no se ha anunciado que hay intenciones de hacer una tercera parte de Black Panther. Por lo menos en el itinerario que presentaron en el Comic Con, no se vislumbra, aunque ellos siempre tienen fechas separadas para algunos proyectos. Habrá que ver entonces si cuando comience la marcha de la fase 5 y cuando salgan los recaudos de esta, pues entonces deciden anunciar una próxima, o si el personaje entonces empieza a salir en otras películas y no tiene su, su propia película. Veremos a ver. Porque, pues, por ejemplo, la serie de Ironheart va a salir. So, habrá que ver si Shuri termina saliendo en Ironheart, dado que pues obviamente el personaje hizo su debut en la película. Ya hemos visto que con las series de Disney Plus todo puede suceder. O sea, cualquiera puede aparecer. No me sorprendería que ella fuese a salir en la serie. Y entonces, habiendo dicho esto, pues vamos a pasar al ranking de las 7 películas que componen la fase 4 de Marvel. Vamos a empezar desde la peor, que sería la 7ª, hasta la mejor, que sería la 1ª. Obviamente, cada uno de nosotros tenemos nuestro criterio. So, probablemente ninguna de nuestras listas coincida, pero para eso estamos aquí. Cada cual tiene su opinión.
Y igual que comenten aquí abajo los fanáticos la de ellos.
Por eso también en los comentarios pueden ustedes hacer su ranking y decir por qué usted está de acuerdo con nosotros o no. Así que vamos entonces a comenzar desde las 7. Cada uno de nosotros va a dar su 7ª. Eso vale, empezamos contigo. Para ti, ¿cuál es la 7ª película de la fase 4?
Mano, sin lugar a dudas, Love and Thunder de Thor.
Omar, ¿cuál sería tu 7ª?
Thor también. Es un buen actor, pero para las películas, pésimo.
Pues mira, para mí la 7ª es Eternals. A mí, yo traté de digerir Eternals y no me gustó. Pienso que esta muchacha, la directora, que se me olvida el nombre de ella, que ganó el Oscar. Bueno, nada, pienso que ella no era la persona indicada para hacer una película de Marvel. ¿Cómo es que se llama ella? Wow, se me fue el nombre. Ay, carajo.
Bueno, Chloe Zhao, esa, tú dices.
Chloe Zhao, sí. Esa misma. Sí, ella no era la persona indicada para hacer una película de Marvel. Me parece que la película visualmente está bien hecha, pero no sé. Pienso que era algo que no debía estar
El problema de la película de Eternal, yo no quiero desviar. Lo que pasa es que tú tienes un montón de personajes que quizás lo mejor que hubiera hecho Disney, ¿verdad? Toca hablar como Disney, es que yo hubiera hecho una serie. Porque si tú ves, claro, tú hacías una serie de Eternals,
te da tiempo a desarrollar a cada uno.
Cada personaje.
Porque realmente los personajes estaban buenos, la intención estaba buena, y la manera, o sea, la parte de la producción, los lugares que utilizaron, las diferentes culturas, quedó brutal. Lo que pasa es que había tanto personaje en un lapso de tiempo tan pequeño de la película, a pesar de que las películas de Marvel pueden ser largas, que yo creo que es donde hay ciertas películas.
Le da break a madurar.
No, esto era una serie para darle 7 u 8 episodios y hacerlo bien interesante. Y ellos no lo hicieron así. Al tú hacerlo en una película, eso yo creo que fue el lapso de tiempo, el lugar y los minutos que no le diste suficiente a los personajes. Por eso es que no es lo que fue.
Definitivo, yo creo que esa idea que tú propones hubiese sido la perfecta. Yo creo que cada episodio se hubiese enfocado en el origen de cada personaje y hubiese sido mucho mejor que la película. Vamos para la 6ª. ¿Cuál es tu 6ª, Alex?
Entonces, en el caso mío, la 6ª es Eternal. Ya yo di mis razones.
Estamos en la misma, Eternal también.
Para mí la 6ª es Black Widow. Black Widow a mí nunca entendí la razón de ser. Obviamente ya, para los que no lo saben, spoiler, si no la han visto a estas alturas, pues lo siento por ustedes. Pues Black Widow fallece en Endgame. Entonces esta película sale luego, que se supone que sea una precuela. Pero a la misma vez, cuando sale esta película, tú te quedas como que, o sea, ¿cuál es el propósito? Si tú sabes que el personaje ya está muerto. Y aunque trataron de, obviamente, justificar y entrelazarlo con lo que está sucediendo, obviamente lo llevaron a la serie de Hawkeye, obviamente creyendo que la hermana Yelena estaba vengando la muerte de su hermana. Pero aún así pienso que es un caso de too little too late. Esta película debió haber salido antes de Endgame, no después de Endgame. Por eso para mí...
Error de logística.
Error de logística.
Sí, la película ya parece que ya había un contrato para que tirara la película. Obviamente, pues ¿cómo te digo? Sí, es que si quizás no hubiera muerto Black Widow, entonces pues tenía sentido hacer quizás una precuela. Pero ¿de qué vale que tú hagas una precuela si murió? Y esto es lo mismo, mira, y esto yo no lo hago solamente la crítica solamente para Disney. Yo la hago hasta para las series que a veces tira de Disney del mundo de Star Wars. Por ejemplo, tú me tiras una serie de Obi-Wan, pero ¿para qué yo quiero ver una serie de Obi-Wan si yo sé que a la larga el tipo va a morir con Darth Vader en una de las películas? Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Que darme una falsa esperanza que cuando pelee con Darth Vader en esta serie, pues le va a ganar? No, mano, tú sabes a la larga lo que va a pasar. ¿De qué vale que tú me des un origin como tal si ya él murió? Pues ese es el feeling que yo también sentí con Black Widow.
Definitivo. Pero veremos a ver entonces qué va a suceder. Ahora vamos con la quinta. ¿Cuál sería la quinta para ti?
Bueno, pues en el caso mío, pues yo la cuido. Ya di mi crítica porque estoy igual de asertivo de que ya murió y todo. De igual manera, me gustó la acción de secuencia. Me gusta cómo trae ciertos personajes que los vas a ver en los Thunderbolts en un futuro. También de los cómics, aunque para el tiempo que se hizo esta película, no sé si estaban pensando en los Thunderbolts ahora mismo, pero sí, el Red Guardian o Alexei Shostakov, como se llama, que es el que hace del papá postizo de Black Widow, pues va a ser parte importante de esta fase futura de, yo creo que sí, los Thunderbolts de la fase 5.
Fase 5.
¿Sí? Es de la fase 5, que es ahora. Entonces, pues por lo menos ya sabes quién es él. Es el que no sepa quién es él, es el que hace uno de los papeles principales de la serie de Stranger Things como tal. El nombre del actor como tal, te lo digo en
David Harbour.
Exacto, David, David Harbour, que ustedes saben cómo él se puso en shape, que es Jim Hopper en Stranger Things. Pues entonces él va a ser el personaje que le estoy hablando ahora mismo, que va a ser parte de los Thunderbolts como tal. Me gustó la acción de secuencia. Esa comparativa entre cómo todavía a estas alturas de pues todavía tú tienes aunque sea indirectamente, esta guerra fría entre los rusos y los americanos, cómo tú tienes el ruso Captain America, todo ese tipo de cosas siempre lo he encontrado y interesante como tal. Y de más está decir que estas mujeres realmente hacen mejor papel que un montón de mujeres han hecho en lo que es el MCU timeline también. Si no hubiera sido por lo de la logística de que ya murió, porque lo tiraste, quizá hubiera estado hasta un mejor ranking.
Definitivo. ¿Y la tuya, Juan?
La misma, Black Widow.
La misma, Black Widow. Pues ahora vamos a pasar a la...
Número 4.
Aquí. A la 4, correcto. No, pues yo no he dicho mi quinta. Perdón, parece que estoy confundido. So, para mí, mi quinta es Thor: Love and Thunder. Quizás no la favorita de todo el mundo. Realmente el peor error que pudieron cometer fue traer a Taika Waititi nuevamente. Yo creo que él hizo muy buen trabajo en Ragnarok, porque trajo algo diferente a la franquicia. Ese humor particular que él tiene. Pero repetir la fórmula nuevamente yo creo que fue el error. Yo creo que a él lo debieron haber dejar dirigir una sola y entonces que esta secuela se encargara otro director. Y pues esa es como dicen, el relámpago no da dos veces en el mismo sitio. Yo creo que pues esta vez no tuvo el mismo éxito de Ragnarok. Ahora vamos para la cuarta. ¿Cuál es tu cuarta, Alex?
Mano, Doctor Strange, yo creo que WandaVision cargó más el revolú del multiverso, sin hacer multiverso como tal, tan pronunciado como Doctor Strange, que esta misma. Pero ¿sabes qué? El problema de Doctor Strange es, y vamos, nosotros como los fanáticos, y voy a decir nosotros, ¿verdad? Pero realmente yo no caí en esa trampa. Es que desde que tiraron el primer trailer de la película del multiverso de Doctor Strange, ¿verdad? La gente empezó a tener falsas expectativas de que como iba a ser un multiverso, pues iban a salir todos los superhéroes idos y por haber. Empezaron a hablar que iba a salir los X-Men. Se dijeron que iba a salir Iron Man reflejado y que en Tom Cruise. Dijeron que iba a salir Raimundo y todo el... Bueno, chacho, Omar, si era por la gente, iba a salir todos los personajes de Marvel,
bueno,
por haber.
Fue una película larguísima también. Recuerdo cuando la reseñamos. Para mí fue larga, demasiado de larga también. Duró más de 2 horas. Fue una película incómoda hasta cierto punto, porque tenía un revolú de personajes, iba para adelante y para atrás todo el tiempo. Pero la actuación del que hace Doctor Strange es buena. Es lo único que me da consuelo.
Sí, no, definitivo. Doctor Strange vino con una expectativa. Obviamente el regreso de Sam Raimi a Marvel. Obviamente Sam Raimi siendo el que dirigió las primeras 3 Spider-Man. Había mucha expectativa. También esta película enfrentó problemas en la producción, porque originalmente quien iba a dirigir la película era Scott Derrickson, que fue el que dirigió la primera. Scott Derrickson, mejor conocido como el director de Sinister. Él quería hacer algo más oscuro. Y pues obviamente pues Marvel no quería ir por esa línea, y entonces hubo diferencias creativas. Y eventualmente él se salió de la producción y pues Sam Raimi tomó las riendas de la película. Y que obviamente pues Sam Raimi siempre se ha destacado por este horror con comedia. Y hubo algunos elementos, ¿no? La escena que obviamente Wanda empieza a reventarle las cabezas a medio mundo, eso es básicamente bien...
Ese es su trauma, ese es su watermark, sí. Yeah.
Es bien particular de Raimi. Raimi siempre se ha destacado por esto. Pero yo creo que sí, yo creo que lamentablemente los rumores en las redes pues crearon una falsa expectativa de lo que la película iba a hacer, y quizás no llenó las expectativas de la fanaticada, además de que pues fue un poco larga, y al final pues creo que, como tú bien dices, WandaVision pues hizo un mejor trabajo de explicar todo. Mejor que la misma película. O sea, la número 4 para mí es Doctor Strange. O sea, así los tres, en esa los tres coincidimos. Alex, la número 3, ¿cuál sería la tuya?
Wakanda Forever. Creo que no voy a entrar a más detalles porque ya decimos, acabamos una reseña. Con todo y eso, pues Wakanda de los películas que fueron muchas decepciones, pero por lo menos Wakanda, que la puse 6.5 de 10 que nepa, con ti eso la pongo tercer lugar. Así de malo eran las otras.
¿Y cuál es la número 3 para ti, Juan?
Shang-Chi.
Pues para mí es Shang-Chi también. Shang-Chi fue interesante, porque fue una manera de Marvel pues traer el cine de artes marciales al universo cinematográfico.
Sí, pero ya yo pienso que como que ya pasamos esa etapa en las películas, y como que otra vez el cine de artes marciales, y ahora con fantasía, para acabarte esa época de Jet Li y Jackie Chan ya la pasamos.
Por eso, pero hasta cierto punto siempre van a haber fanáticos, y yo creo que una manera en que Marvel y en este caso Disney, junto con Lucasfilm y todo eso, la manera en que se han mantenido vigentes es utilizando géneros y aplicándolos. Como mencioné anteriormente, pues el cine de superhéroes llega el punto en que la gente vas a saturar a la gente. Entonces tú tienes que buscar formas de que la gente se muestre interesada. Y entonces lo que están haciendo es trayendo géneros, como bien dije, obviamente Joker, la de Joaquin Phoenix, tiene inspiración de Taxi Driver y de King of Comedy de Scorsese. Por consiguiente, el Mandalorian tiene influencias de Seven Samurai de Kurosawa y de Good, the Bad and the Ugly de Sergio Leone, y de Lone Wolf and the Cub. Y por consiguiente, Shang-Chi pues tiene elementos de el cine de Hong Kong, todo lo que es
de Hong Wan en Hong Kong, esas películas de antes.
Sí, películas de antes, de artes marciales. Y entonces, para bien o para mal, pues de la manera en que Marvel, Disney, Lucasfilm, en este caso todas las subsidiarias, se van a mantener relevantes, es, ¿sabes? No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Sabes? Nadie va a reinventar la rueda. No hay nada que no se haya hecho.
Es darle un nuevo aire.
Es darle un nuevo aire. Y si tú lo presentas ya con personajes que la gente conoce, pues entonces es como tú agarrar tu casa y pues está pintada de gris. La pintas de negro y pues sigue siendo la misma casa, pero le diste un nuevo toque. Eso es la misma fórmula, pero traíste personajes que la gente conoce y pues la gente va a creer que es innovador. Obviamente el que no tenga experiencia previa con estas influencias que
sí, sí, si tuviste a Kato, pues tú sabes que claro, hay algo ahí.
Definitivo. Pues para, vamos a pasar entonces a la segunda. ¿Cuál es tu segunda, Alex?
No, bueno, en el caso mío, la película de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings es la número 2. Yo me acuerdo que yo, y soy sincero, desconocía de Shang-Chi como tal, y cuando la vi me pareció genial la película. So, obviamente, pues cada cual tiene su opinión y se respeta, pero yo entiendo de que un personaje que posiblemente era el menos conocido de todas estas películas de personajes conocidos, y estamos hablando de que tú tenías aquí a Doctor Strange, tú tenías aquí a Black Panther, tú tenías aquí a Thor, tú tenías aquí a Spider-Man, tú tenías aquí a un montón de personajes que ya son legendarios en el mundo de cómics, y tú vengas a alguien como Shang-Chi y hagas una, para mí fue una pieza de arte
cultural. Como Hawkeye, ¿sí? Como el One Hit Wonder.
Sí, pero yo entiendo de que Shang-Chi pues va a ser importante ahora con lo de las futuras guerras de los Avengers y todo, porque pues, los Ten Rings tienen su significado, también tienen lo del Revolú de Kang, esta película tiene un significado y abre un puente para futuras cosas que van a pasar, si el mismo Shang-Chi lo van a utilizar como en las futuras guerras o todo, pues vamos a ver. Y fue una película bien hecha, una película bien hecha, a mí me encantó, pero no es mi número uno como quiera.
Definitivo. Omar, ¿cuál es tu segunda?
Black Panther la pongo ahí en la segunda posición. Y esa pues ya hablamos demasiado en el episodio, eso que no voy a...
Sí, yo creo que para mí sí la segunda es Black Panther, y entramos en detalle del por qué pensamos, por ejemplo, en el caso de nosotros dos, por qué pensamos que es nuestra segunda. Así que no vamos a entrar en más detalles, o vamos entonces a pasar a la primera. Y esta
sería yo unánime, yo creo que estamos los tres unánime con Spider-Man.
Yo creo que sí, unánimemente la mejor película de la fase 4, entonces confirmado.
Y de todas las películas, porque tanto Spider-Man, Thor, Black Panther, todas fueron larguísimas, pero de todas, la más fácil de digerir fue Spider-Man, a pesar de que fue larga como quiera, fue la más fácil de digerir, y estuvo interesante esa mezcla de los elementos de todos los Spider-Man juntos, ahí batallando entre ellos, coexistiendo, y a la misma vez los villanos juntos también, tú sabes, eso hizo que la película fuera quizás un poquito más interesante.
Correcto. ¿Qué tú tienes que decir al respecto, Alex? ¿Por qué tú crees que es la primera para ti? ¿O la mejor película de la fase 4?
No te dormiste.
De hecho, yo la vi 3 veces en el cine.
Bueno, no, que nunca. Ya sabemos por qué entonces...
Yo creo que... Mira, yo te voy a decir una cosa.
Ale salió y dijo, es que me miré para el lado derecho en el momento que salió tengo que volverla a ver.
Se estaba orinando y me perdí. No, mira,
me perdí otra parte.
Yo creo que cuando nosotros hicimos la reseña, hablamos bastante de esto, pero todavía yo jamás vi venir en formato película que tú puedas traer históricamente tres personas que hicieron el personaje de Spider-Man en diferentes fases de película los últimos 20 años. Eso jamás lo vi venir. Y
los villanos, lo de los villanos estuvo cabrón.
Realmente el hacer eso, le hiciste justicia a lo que realmente es abrir lo que es un multiverso como tal. Yo creo que ellos se sintieron presionados con la película animada de Into the Spider-Verse, que todavía sigo diciendo que le da tres patas a todo lo que es Spider-Man como tal, hasta cierto modo. Nosotros lo habíamos dicho. Pero para hacerlo versión real, cacho, les quedó brutal. Y como dice Omar, los villanos. Traerte esos villanos, qué cosa más brutal. O sea, todavía yo. Y se acaba la película y te deja todavía con esa pregunta. ¿Quién realmente? Acuérdate que para efectos nadie sabe quién es Peter Parker y todo ese revolucionario, pero acuérdate que fue en el planeta Tierra.
¿Cuál de todos es el superhéroe de aquí?
Acuérdate que en el timeline de los eventos, unas cosas, habían superhéroes en el espacio, tenías a Hulk todavía en el espacio y un montón de cosas. Cuando él regresa a la Tierra, quizás él sabe quién es él. Así que hay muchas constantes que van a pasar. Supuestamente Tom Holland va a salir en el Born Again de Daredevil. Porque obviamente estás en New York y todas esas cosas. Vamos a ver que va a ser bien interesante. A mí me preocupa algo de la fase 5, es que Ant-Man tiene una responsabilidad bien grande en cargar otra vez la franquicia del MCU como tal. Yo espero que no sea lo equivalente a lo que fue Doctor Strange. Está mucha expectativa porque estamos hablando del Quantum, que lo hace tan grande como un multiverso y puede prestarse para falsas esperanzas. Entonces vamos a ver qué pasa en la fase 5.
Definitivo, yo creo que ahora que culminó la fase 4, que pues digamos que dejó mucho que desear porque quizás no tuvo la misma calidad que las fases previas, ¿no? También pues las fases previas tenían ya un evento en el que iban a culminar, que era que obviamente era, pues sabíamos que construyeron la presencia de Thanos a través de esas tres fases y que pues iba a culminar con el conflicto final con Thanos. Sin embargo, esta fase 4 pues carecía de una dirección, de una motivación para estos superhéroes. Aunque sí querían presentarlo como que estaban conectados, estaban entrelazados, no se sentía igual que esas primeras tres fases que tú veías la escena después de los créditos y decías, ah, okay, oh, wow, ¿sabes? No puedo esperar a ver la próxima. En esta fase no hubo esa misma sensación. En esta fase pues tú veías la película, inclusive las escenas después de los créditos de todas estas películas, me atrevo a apostar que no fueron la gran cosa, excepto por la de Spider-Man, que obviamente trae a colación lo de que hay una posibilidad de que los personajes que actualmente Sony tiene puedan hacer una aparición en el universo cinematográfico, porque sabemos que el acuerdo incluye a Spider-Man, pero no sabemos si incluye al resto de los personajes de Spider-Man que están bajo la sombrilla de Sony. Pero habrá que ver si esta escena después de los créditos abre la puerta a eso. Y pues nada, yo creo que tenemos que esperar a ver qué nos trae la fase 5. Como pusimos en las noticias de la Trifulca, recientemente hubo un cambio de mando nuevamente en Disney. El que era el presidente de Disney, Bob Chapek, se retiró de su cargo, o mejor dicho, lo retiraron. Y el que fue presidente de Disney por más de 15 años, que fue el que se encargó de todas las adquisiciones de Marvel, Lucasfilm, Pixar y todo lo que actualmente Disney es dueño, el señor Bob Iger, vuelve al mando. Inclusive vamos a estar grabando un episodio y para entrar en más detalle en las implicaciones que esto tiene en cuanto a los proyectos que Disney tiene ya pautados en el futuro, ya que pues Iger es una persona que le da más rienda suelta a los creativos, a diferencia de Chapek, que pues era un poco más controlador. Así que vamos a ver cómo la fase 5 trabaja, a diferencia de la 4, con este cambio de mando en Disney. Así que antes de culminar, no quiero terminar este episodio sin recordarles que nos pueden escuchar en todas las páginas de podcast actualmente disponibles. Si no estamos en la de su preferencia, déjenos saber, pero actualmente estamos en todas las plataformas de podcast disponibles. No creo que haya ninguna que no estemos presentes. Si quiere ver estas hermosas caras, pase por YouTube. Suscríbase a la página, denle a la campanita para que vean todo el contenido que estamos produciendo: lucha libre, baloncesto, cine, TV, el género urbano. Vamos a estar trayendo música también. Bueno, en fin.
Fútbol, soccer también.
También estamos cubriendo el Mundial. Ya hicimos el análisis de la fase de grupos. Luego de que culmine la fase de grupos, vamos a estar haciendo otro episodio analizando los que pasen de la fase de grupos. La mercancía, gorras, hoodies, camisetas. Bueno, lo que usted se le ocurra, puede pasar por la página teespring.com/latrifulca. También pueden pasar por nuestro Instagram, que allí se encuentra el Linktree, donde va a encontrar todos los enlaces a todo nuestro contenido: Facebook, Twitter, TikTok. Estamos en todas las plataformas de redes sociales, informándolos y también poniendo diferentes contenidos. Bueno, y antes de terminar esto, Alex, ¿cómo terminamos esto?
Esto es sencillo. Los regionales no saben ni lo que es FIFA. Nosotros sí. Así que de parte de Omar, Gerardo y Alex, esto es hasta la próxima.